la realidad. Solo hay reflejos de la realidad.
Bueno, yo sé que son pocos los que nos aguantan desde tempranito. Pero alrededor de las 7 de la mañana, cuando repasamos la efeméride del día, ya comentamos que estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, recordatorio de la cumbre de Estocolmo de 1972. Y bueno, en la fecha se está anunciando el lanzamiento de la Iniciativa Legislativa Popular por la Ley Nacional del Agua en la Argentina. Hay una campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. De hecho, esta tarde está convocado en la Plaza del Congreso, entre otras con patrocinio del Servicio de Paz y Justicia y de la Fundación Chepibe, lo cual habla de la participación de Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, por ejemplo. Bueno, y un tema que nosotros seguimos permanentemente, estamos nuevamente en contacto con Eduardo Aníbal Luján, que forma parte de la Mesa Provincial No a las Represas. El último contacto lo tuvimos precisamente a propósito del nuevo impulso que se le podría dar al proyecto Corpus. Bueno, en este caso hablamos de este lanzamiento de la Iniciativa Legislativa Popular por la Ley Nacional del Agua en la Argentina. Eduardo, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias por atendernos.
¿Eh? Hola, buen día. Bueno.
Buen día, un gusto como siempre.
Como siempre, sí. Eduardo, contanos, sí. ¿Cómo es esta Ley Nacional del Agua?
Sí, esto, nosotros desde la Mesa Provincial No a las Represas en algún momento entendimos de que la problemática no estaba sola, es decir, la problemática del agua nos atraviesa absolutamente a todos los conflictos ambientales que están en danza. Y de allí nosotros nos fuimos vinculando y relacionando con otras organizaciones, y a través de los años hemos ido unificando algunas acciones, digamos, a nivel nacional, territorial. Hace casi 2 años y medio que comenzamos con el Parlamento por el Agua, con toda esta campaña plurinacional en defensa del agua, y concluimos con la elaboración de un proyecto de ley que queremos y lo vamos a impulsar. Empezamos hoy justamente el lanzamiento de la juntada de firma y lo vamos a presentar como una iniciativa popular. Tiene el patrocinio, sí, de Chepibe y de el SERPAC, pero es una cuestión, digamos, más legal, ¿no?, que nos exige la ley.
Así como está la Mesa Provincial No a las Represas, habrá representaciones de otras provincias, seguramente.
Hay cientos de representaciones, porque son todos movimientos y organizaciones que nos hemos ido sumando detrás de este proyecto, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Tenemos compañeros de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Neuquén, de Mendoza, que han hecho sus aportes, y que, bueno, ahora iniciamos una campaña para cumplir con los requisitos, ¿no?, que impone la ley. Esto es una disposición, la iniciativa popular en realidad está en la Constitución Nacional. Claro. Luego hay una ley que la reglamenta, claro. Y esa es la que tenemos que dar cumplimiento, que establece que las firmas tienen que superar el 1,5% del padrón electoral.
Así que... Bueno, el tema es muy amplio, con el aporte de tantas instituciones de todas las provincias, seguramente. ¿Se pueden definir algunos ejes básicos de este cuidado del agua, defensa del agua, en definitiva, no?
Es un proyecto en defensa del agua para la vida, le llamamos nosotros, que considerarlo que es un elemento esencial para la misma, ¿no?
Sí, sí.
Sin agua no hay vida, entonces en ese sentido va a la orientación, digamos, política, por decirlo de alguna manera, del proyecto. Es decir, son medidas puntuales que establecen mecanismos que garanticen la preservación de la calidad del agua, de la cantidad suficiente y del acceso, fundamentalmente hacemos hincapié en varios artículos acerca del acceso al agua, y la no limitaciones, por ejemplo, de el acceso a los ríos, a los lagos, como ajá, ocurre en muchos sí, conflictos que hay hoy, ¿no? En todo el país.
Sí, digamos, que aquí en Posadas conocemos bien.
En Posadas el tema de la costanera nuestra.
Claro.
En fin, la privatización y el modelo inmobiliario ha hecho de que prácticamente en la mayoría de las riberas de los ríos y arroyos y lagos, el acceso para la gente común está limitado, ¿no?
Sí, claro, bueno. El viernes el tema viene de larga data, pero el viernes repasábamos aquí en el programa la crisis que está atravesando nuestros hermanos uruguayos, y esto está no es solo una consecuencia de la sequía. Acá confluyen varios factores, además de deficiencias que le atribuyen al actual gobierno, fundamentalmente de la calle Pou. Y uno de los principales reclamos, precisamente, es que ante la escasez de agua, bueno, tengo entendido que incluso están bebiendo un agua salobre, porque utilizan, están mezclando el agua de su fuente natural con agua del Río de la Plata y esto.
Claro.
Entonces, pero uno de los problemas que se genera, y lo expresaba la central PIT-CNT con un reclamo sindical concreto, es uh-huh, un subsidio por el costo que está demandando el pago del agua embotellada, porque no hay, claro, otra manera de consumir un agua en buenas condiciones, digamos, para de consumirla como bebida propia, no sé cómo llamarlo.
Claro.
No para el aseo, digo, sino para la ingestión.
Sí, exactamente.
Y acá se ve precisamente uno de esos, esto que el no cuidado de nuestro recurso y a su vez la entrega a manos privadas y al interés comercial de lo que hay disponible de ese recurso, ¿no?
Sí, lamentablemente hay muchas, son muchos factores, ¿no?
Sí.
Algunos que tienen que ver con las consecuencias que está generando el cambio climático,
uh-huh,
que justamente se ven estos fenómenos de sequías prolongadas.
Exacto.
Y que eso, por supuesto, hace cambiar a los ecosistemas, el agua pierde su calidad, se empiezan a mezclar ríos con mares. Es decir, en serie de modificaciones que generan todos estos conflictos, digamos, todos estos problemas que están centrados fundamentalmente en la salud, ¿no?
Uh-huh, claro.
Porque la falta de agua y la mala calidad del agua, por supuesto, que luego repercute en la calidad de vida de las personas.
Uh-huh.
Y en ese sentido es que apunta un poco nuestro proyecto, ¿no? Es decir, ahí una de las principales impulsoras y de las que más ha trabajado sobre la elaboración de este proyecto es Marta Maffei, que uh-huh, es justamente quien había diseñado aquella ley de glaciares, ¿no?
Claro.
Que tenía estas características también. Ya veníamos hablando de la defensa de nuestras reservas de agua dulce, como eran nuestros glaciares, y era necesario tener leyes, pero nosotros creemos que es necesario tener una ley más general, digamos, uh-huh, ¿no?
Ahora, ahí en ese punto, Eduardo, la Constitución de 1994, que se está debatiendo mucho en este momento, porque creemos mucho que es un momento donde empieza a notarse cuáles eran las verdaderas razones de una reforma constitucional que puso en manos de las provincias los recursos naturales, sin injerencia del Estado Nacional. En este caso, ustedes están hablando de una ley nacional. ¿Qué, cuánto de esa legislación no va a entrar en conflicto con las provincias en virtud de la Constitución del 94? ¿Qué van a decir las provincias como Misiones, que ya tienen la empresa Agua de las Misiones, que no rinde demasiado cuenta de cómo funciona, pero que lo cierto está comercializando el agua en una provincia donde, por otra parte, con todo lo que significa para toda la geografía misionera, que históricamente fue muy húmeda, arroyos, ríos, vertientes, y que ahora está padeciendo situaciones de crisis de agua, digo, ¿Cómo se va a compatibilizar esa ley nacional con esa Constitución del 94?
Todo un debate el tema del artículo de la Constitución que establece la potestad de las provincias sobre los bienes naturales, claro, a los cuales yo adhiero, ¿no? Partamos de esa base, y la mayoría de los integrantes de estas organizaciones adherimos a esto de que las provincias debemos saber administrar nuestros bienes comunes. Ahora, hay marcos legales, porque hay...
Perdón, sí, hay un punto, quiero, para que no nos dispersemos. Sí. Ustedes adhieren a que las provincias tienen que manejar sus recursos naturales. Ahora,
totalmente.
En esa, porque yo ahí tengo mis diferencias, por lo menos tengo mis signos de pregunta.
Sí.
Digo, lo cierto es que las provincias, administrando sus recursos naturales, hoy están habilitadas para hacer acuerdos con empresas extranjeras, fundamentalmente del norte del planeta, que vienen por nuestros recursos naturales a como sea, y la nación no está pudiendo tener injerencia en esas cuestiones, digo.
Sí, hay conflictos de intereses. Yo creo que por eso dice, hay normas que establecen prioridades en las definiciones provinciales y hay normas que son nacionales y se generan algunos tipos de conflicto. El agua es un bien común, el agua es un bien de todos. Entonces, por ahí de repente, un problema como puede suceder con el río Paraná, si bien la afectación de, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico, la afectación sería sobre la provincia de Misiones, entonces somos los misioneros los que tenemos que definir si aceptamos esa afectación o no, ¿no? Pero el proyecto es un proyecto nacional y tiene que estar también estableciendo normativas nacionales. A ver, no solo el norte viene por el agua, nosotros acabamos de firmar que está generando conflicto. Hemos firmado acuerdos con Macorac, es decir, una empresa israelí, para el manejo sustentable, entre comillas, del agua en varias provincias.
Sí.
Y ese es un acuerdo internacional que nosotros estamos totalmente en contra.
Ahora, por eso yo digo, no es más fácil controlar que esto no se desmadre y termine en manos de cualquiera del planeta, menos en las nuestras,
claro,
estando en manos de las provincias, que son mucho más vulnerables, por lo que uno está viendo de cómo funcionan los gobiernos provinciales,
claro,
¿no? Mucho más vulnerables a la invitación, entre comillas, de estos intereses extranjeros que vienen a nuestra región. Es mucho más vulnerable hacerlo provincia por provincia que hacer,
claro,
un acuerdo a nivel nacional, digamos, que está mucho más controlado, que hay un Congreso de la Nación, porque en nuestras provincias, incluso ahora en Salta, en Jujuy, se están aprobando leyes contra la protesta social, porque las protestas sociales en esas provincias vienen justamente, en gran parte, protestas contra el uso indiscriminado del litio, de los recursos naturales, de la minería, digo, ¿no?
Sí, eso está incluso establecido en nuestra ley. Tenemos en nuestro proyecto está un artículo específico definido al tema del rechazo a cualquier tipo de represión a quienes trabajamos o luchamos en beneficio del bien del agua, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, eso está, nosotros ya lo preveemos, porque los movimientos somos muchos de los que padecemos esas digamos, ¿cómo es? Limitaciones por parte de las autoridades, pero a ver, nosotros estamos hablando de una ley del agua. No estamos hablando ni siquiera de la tierra ni del manejo territorial de otras cuestiones que podrían darse.
Uh-huh.
En el que nosotros nos preocupa es el tema del agua, que, insisto, es considerado como un derecho, eso lo establecen disposiciones internacionales y nacionales, y nosotros lo que queremos es establecer normativas que garanticen la calidad del agua, el acceso al agua, en cualquier lugar del territorio, ¿no? Y eso es un derecho adquirido que nosotros tenemos que defenderlo con leyes nacionales, leyes provinciales, pero tiene que haber un marco que nos garantice, que sean herramientas que nos garanticen eso, ¿no? Hay otras discusiones, por supuesto. El litio, es cierto que hay decisiones que se están tomando en las provincias que no sé si son las más acertadas, pero digamos, pero la, los lugareños tienen que tener la capacidad de resolver, ¿no?
Sí.
Si no hubiese sido así, si nosotros no hubiésemos presentado un plebiscito o un recurso de amparo en el 94, justamente basado en ese derecho que tenemos como provincia, y Corpus ya se estaría construyendo si hubiese sido voluntad de las naciones. Las represas de Santa Cruz han tenido varias audiencias públicas donde toda la población se ha expresado en función de que no quieren represas en Santa Cruz, pero sin embargo las represas se están construyendo.
Sí.
¿No? Nunca hubo un vínculo. Si no, tendremos que reformar un montón de otras cosas. Es decir, si vamos a hacer realmente una política participativa, que esas asambleas públicas tengan valor real, y si la población mayoritariamente expresa el rechazo, que realmente no se continúen con las obras. Pasó hace un par de años atrás sobre las asambleas que se hicieron sobre las explotaciones offshore en la plataforma marítima. Nosotros participamos, fueron más de 500 exposiciones, de las 500, 490 fueron en contra y explicaron por qué no se tendría que hacer la exploración offshore, y sin embargo los resultados nunca se reflejaron, y se está llevando adelante el tema de la exploración de petróleo no convencional en la plataforma marítima. Entonces hay mucho por hacer, por mejorar, y bueno, después muchas tienen que ver con decisiones políticas, ¿no? Que tienen que ver con esto. Si nuestro futuro depende de vender el litio y de vender nuestro gas no convencional y de vender nuestras tierras, y bueno,
y
ahí
agua,
ya es otra discusión, ¿no?
Vender el agua, que ya se vende.
O vender el agua,
que
claro.
Ya se vende,
claro.
Se extrae casi diría que gratuitamente el río Paraná, y en grandes embarcaciones ya se potabiliza, ya se las envasa, ya se manda fuera del país.
Sí, pero totalmente. Por eso los límites que hay que poner son muchísimos. Nosotros en este caso específico nos estamos ocupando de un proyecto de ley que le ponga algún marco jurídico a esto, esta necesidad de preservarlo como un bien para todos, ¿no? Y no podemos estar hablando hoy de que priorizamos el bienestar y la mejor calidad de vida si la gente no tiene acceso al agua.
Claro,
y al agua potable, por supuesto, el agua sana, ¿no?
Eduardo, y a propósito, y por un tema bien bien posadeño, no sé si has estado muy muy al tanto del tema de los efluentes cloacales acá en la Bahía El Brete. A ver, acá se habló de un desperfecto en un caño. Ahora, yo previo a esto lo que me pregunto es, ¿cómo un desperfecto en un caño genera esto? Digo, eso debe, el desperfecto debe, entiendo que debería ser en la planta depuradora, pero
claro.
Pero digo, las explicaciones que se hicieron, lo poco que se hizo de explicación pública fue bastante difuso, francamente, por decirle de alguna manera. No sé
claro.
si has conocido realmente la causa del daño, y si en todo caso a mí me dejó serio interrogante, francamente. No sé.
No, deja un montón, pero deja un montón que por otro lado aclaran también situaciones que muchas veces algunos vecinos denunciamos, y que con algunos informes medio no muy claros tratan de disimular. La contaminación del agua del Brete no es nuevo.
Claro.
Con mayores, menores claro. valores o con menores valores y que no se vea nada flotando, pero siempre estuvo.
Ah, por eso.
Sí,
por
claro,
eso.
Claro,
claro. Claro.
Entonces, y cuando nosotros vemos lo que ha pasado con la transformación famosa de la ciudad, donde millones y miles, exagerar tanto, miles de habitantes se han ido a vivir a las grandes torres de edilicia que se han visto con vistas al río de primer nivel,
sí.
Indudablemente, si es una infraestructura a la cual no se le ha agregado nunca un peso, porque no lo ha hecho SAMSA,
claro.
SAMSA hace añares que no hace un metro de cloaca.
Ajá.
Hace añares que no hace una modernización del sistema, el Estado menos, y entonces empieza cada vez a agravarse la situación. ¿Quién lo paga? Y los que estamos abajo, dirían antes, ¿no? A mí me encanta hablar con ustedes, porque yo sé que ustedes entienden que estas son cuestiones que tienen que ver no tanto con lo técnico, sino con lo político.
Tal cual. Sí, claro,
exactamente. No, son definiciones políticas de qué hacemos, a qué le damos prioridad.
Absolutamente.
Y a quiénes le damos prioridad, ¿no?
Uh-huh.
Porque las consecuencias las padecen quienes no están haciendo usufructo de ese gran negocio inmobiliario que se ha planteado acá.
Otro gran signo de pregunta, ¿no? ¿Cómo
aparece totalmente.
Tanto dinero para construir tanto en una en una ciudad que no precisamente...
Sí, pero además es cierto.
Está vinculado con el tema de la distribución de los ingresos, ¿no?
Claro
que hay un sector que tiene excedentes para invertir y una entidad binacional que le hace las mejoras suficientes para que sus tierras valgan más y sus propiedades valgan más, ¿no? Y lo que llega al río, donde va la gente común y bueno, ahí van los desechos, ¿no?
Pero además claro, justamente un crecimiento inmobiliario para nada acompañado por un planeamiento urbanístico mínimo.
Totalmente, no, al contrario, incluso va en totalmente a la inversa de los proyectos o programas urbanísticos que se habían desarrollado hace varios años atrás.
Bueno, de hecho, la construcción de grandes edificios de altura estaba previsto que no podían superar una determinada cantidad de pisos para no afectar, digamos, ¿no?
Así que hay estudios en varias ciudades, porque este es un fenómeno que se viene dando en distintos lugares, ¿no? No lo inventamos los misioneros, o los posadeños, mejor dicho. Y se genera toda una transformación que tiene que ver con el microclima, que en el caso de Posada es la elevación de la temperatura en el resto de la ciudad. El aire fresco del río ya no tiene capacidad de ingresar al resto de la ciudad, porque ha quedado amurallado detrás de esas barreras de edificios que están ahí, que cuando se empezó a hablar hace unos cuantos años atrás, había incluso una ordenanza, que supongo que la habrán modificado, que decía que no podían tener más de 3 pisos
así
los edificios que estaban en la costanera, ¿no?
Así es.
Bueno, evidentemente eso o lo cambiaron o no lo están respetando.
Lo cambian entre gallos y medianoche, porque lo mismo pasa en la zona de que va desde el Brete para el lado oeste, donde la costanera se corta, porque están las grandes mansiones de los señores del poder, que además se hacen cargo y usurpan el camino de Sirga, cierran las entradas las calles que desembocan en el río, las cierran y la transforman en su parquizado. Nadie dice nada, y si el vecino, como me pasa a mí, va a reclamar, lo que te contestan es que no, que hubo una ordenanza que les autoriza. Nunca supiste en qué momento se aprobó esa ordenanza ni por qué, digo, ¿no?
Han salido leyes provinciales para poder garantizar el acceso a esas tierras, ¿no? Cosa que no ocurre cuando es la inversa. Cuando un trabajador va a pedir tierras para trabajarlas, ahí no hay leyes que salgan tan fácil.
Ya lo creo. Eduardo, bueno... gracias por la charla, toda la información como siempre, y bueno, que cobre el verdadero impulso que necesita este proyecto.
Ahí justamente lo que estamos haciendo hoy es el lanzamiento, y a partir de la semana que viene, porque ahí hay un pequeño problemita con la aceptación de las planillas. Ajá. Que ya nos han dado el visto bueno, pero están viendo cómo hacemos la legalización, porque resulta que nosotros hace varios años que no tenemos defensor del pueblo de la nación. Nunca fue reelecto. Nunca fue nominado desde hace ya varias gestiones de gobierno. Entonces, y como el que tiene que dar el visto bueno a la planilla es el defensor del pueblo, así lo establece la ley.
Es increíble.
Entonces, bueno, están ahí la parte jurídica viendo cómo salteamos ese paso, ¿no? Aparentemente ya está resuelto, pero bueno, necesitamos de parte de la Defensoría que nos garanticen eso. Y a partir de ahí vamos a iniciar esta campaña de juntar firmas.
Perfecto.
Vamos a ir haciendo acciones y actividades donde pongamos mesitas con las planillas, y bueno, eso sí les vamos a pedir después que a medida que tengamos los lugares nos ayuden a difundirlo.
Por supuesto, desde ya.
Eduardo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
No, al contrario,
te mando un saludo, Carlos Recio. que está escuchando.
Gran amigo.
Bueno, un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
La charla era con Eduardo Aníbal Luján, él forma parte de la mesa provincial No a las Represas, en este lanzamiento de la iniciativa legislativa popular por la Ley Nacional del Agua en la Argentina.
Estoy tratando de poner freno.
Tenemos un asistente en el estudio.
Un visitante en el estudio. Que se quedó con que se encontró con que tenía mi galletita acá al lado. ¿Sí? Una sola, me dice. sí, Fidel, que me estaba visitando. Bueno, Beto, es interesante la charla con Eduardo, realmente.
Muchísimo para
hablar. Un tema para debatir mucho, porque en este punto de la autonomía de las provincias para disponer de sus recursos naturales, ahí me parece que hay un punto a discutir y a debatir.
Y bueno, claro, sí, hay lo que señala Eduardo es cierto.
Es cierto. Sí.
Corpus de haber quedado en manos de la decisión nacional hoy sería.
Pero por otro lado tenemos una provincia como Jujuy donde Gerardo Morales está haciendo lo que quiere con los recursos naturales.